COPE más Vitoria.
Estar informado.
Minutos, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 FM, Eguerdión. Muy buenos días, saludos de David González en la realización técnica de Alicia Calleja en los micrófonos. Un día más soleado, pero más fresquito también, ¿eh? Ya lo anunciábamos desde ayer. Se iban esas nubes que nos protegían y venían las heladas, por lo menos aquí al interior. Vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de tráfico también. Y hoy martes, como cada semana, de cultura. Pero antes nos vamos a ir a la adoración nocturna. ¿La conoces? ¿Sabes lo que es? En varias parroquias de la ciudad, por si algún día te quieres sumar. Enseguida te lo contamos. Primero avisos de tráfico. Sala de pantallas del Ayuntamiento. Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, tan solo informar de la ocupación alternativa de carriles en la calle Lerman David 15 entre Mendigorricho y Jundi. Y recordar también que continúa la ocupación del carril derecho en la calle Océano Pacífico entre la avenida del Mediterráneo y la avenida de Zabalgana. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, ya sabes, brumas y nieblas matinales que se han ido disipando, se ha quedado el día más soleado, las nubes altas irán a más a lo largo del día, con algunas nubes medias por la noche. Viento norte por la tarde, temperaturas máximas en ligero ascenso, vamos a llegar a una máxima, parece que va a costar, de unos 14 grados, porque tenemos aún 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Viviamo, viviamo nel lieto dici che la bellezza è viola. No, fuggevo, fuggevo.
En un acto democrático que ha reunido a los adoradores y adoradoras de la diócesis de Vitoria, se ha llevado a cabo la asamblea anual de la adoración nocturna el pasado fin de semana. Un encuentro que tenía como objetivo central la elección del nuevo presidente de esta asociación de fieles de la iglesia diocesana. Un proceso que se repite cada 4 años. Y en esta ocasión, Alfredo Sáenz de Ojer Egiluz ha resultado reelegido para dirigir la adoración nocturna durante los próximos 4 años. Tenemos el placer de saludar aquí en COPE a Alfredo Sáenz de Ojer Egiluz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y darle nuestro cordial saludo y enhorabuena por esa reelección como presidente. ¿Lo esperaba, Alfredo? ¿Está contento?
Muchísimas gracias. Sí, sí lo esperaba porque hubo propuestas de la diócesis. La mayoría fueron con mi nombre cuando se propuso y lo esperaba. He sido reelegido, esta es la sexta vez. Que salgo reelegido y siempre ha sido pues con una mayoría pues importante. En esta ocasión ha sido el 86% de la gente de la diócesis la que ha votado y anteriormente también han sido unos niveles parecidos.
Pues eso dice mucho, Alfredo, eso dice mucho con esta larga trayectoria que usted tiene ahí. Y también lo tiene, la tiene la adoración nocturna, una larga historia vinculada a décadas de tradición eclesiástica. ¿Cómo planea usted, Alfredo, mantener viva esta tradición? Al mismo tiempo, adaptarla a dinámicas contemporáneas, ¿verdad? Nos vamos actualizando en algunas cosas, aunque la esencia permanece de lo que es.
Pues sí, sí, estamos celebrando las vigilias ahora, pues por la circunstancia que hay, el número de sacerdotes que se ha reducido en la diócesis, ya lo comenté con don Juan Carlos en las reuniones que tenemos un par de veces al año, que lo comentamos, pues hay sitios en los que no se puede celebrar al de 10 de la noche hasta muy alta la madrugada, pues porque son pueblos y parroquias en los que los sacerdotes son muy mayores, entonces se celebra después de la misa vespertina, rosario, misa vespertina y exposición, con lo que es el turno de adoración al Santísimo.
Uh-huh. En esta asamblea que tuvieron se destacaba que la principal razón de ser esta asociación es la adoración a Jesucristo, por supuesto, no nos olvidamos de esto, ¿no? Ese es el significado del compromiso espiritual, ¿no? Eso es lo que se fomenta entre los miembros.
Sí, es el objetivo principal de la fundación cuando se fundó mundialmente, que fue Hermann Cohen en París, el primero que la fundó, y luego en España la trajo don Luis de Trilles y Noguerol, que está declarado venerable, el fundador en España, pues era porque antiguamente la Iglesia normalmente con las completas se retiraba y ya se dejaba de orar hasta que a la mañana se hacían los laudes. Y entonces en la adoración nocturna lo que quería es que no cesara nunca la Iglesia de orar. Entonces los adoradores se reunían a la noche y estaban durante ese tramo de 10 a 5 de la mañana aproximadamente en oración constante. De esa manera nos uníamos a los contemplativos que estaban durante el día rezando, y la adoración nocturna velaba durante la noche. Ahí fue un poco el dato fundamental y el carisma de la fundación, y de ahí ha ido surgiendo con lo que comentabas, las modificaciones que ha habido que hacer, pues por el tiempo, por la situación de la sociedad hoy en día, pues no se puede hacer tampoco toda la noche, uh-huh. Entonces se fue reduciendo, y la edad de los adoradores, pues la mayoría anda de los 75 para arriba, uh-huh. Muchos de 80 y algo.
Esa sería la media más o menos de edad, Alfredo.
Sí, sí. La edad es alta. De los más jóvenes soy yo, tengo 68 para 69, si Dios quiere, en este año.
Claro que sí, joven, desde luego.
La ciudad hay, está en San Mateo, en San Andrés, y no sé si se me pasa alguno en este momento.
Pero quien desee puede acercarse a cualquiera de estas parroquias, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, cuando se quiere participar en ello, es pues añadirse al grupo, preguntar en la parroquia, oiga, ¿aquí hay adoración nocturna? Pues entonces son todos muy bien acogidos, entonces en principio hay un manual que se les entrega al que viene, se hace la oración propia, pues claro, el manual para seguir todos el mismo tipo de oración en el tiempo del turno. Y entonces después ya se hace la acogida formal, diríamos, después de que uno lleva ya varias vigilias, pues la vigilia del Corpus que celebramos en las Dominicas, pues ahí se les impone un distintivo a los adoradores, se nos impone, vamos, a mí se me impuso al principio, de adorador. Cuando se lleva un tiempo, que se hacen 125 vigilias, se le promueve a veterano, uh-huh. Y 250 a veterano constante. Y los que hemos tenido la gracia de que Dios haya querido que lo podamos hacer, cuando llegamos a las 500 vigilias o las sobrepasamos, se nos entrega el veterano constante de asistencia ejemplar. Ajá. Con un diploma y un distintivo. Pues, o sea, no lo necesitamos para hacer la oración, pero es también un aliciente para el que entra. Decir, hombre, pues voy a ver si me esfuerzo y esta noche que no tenía muchas ganas, voy a ir a hacer la vigilia.
Y de alguna forma reconocerlo, ¿verdad, Alfredo?
Exactamente, uh-huh. Es un reconocimiento que el Señor los tiene todos allí apuntadicos en el cielo, uh-huh. pero bueno, aquí también pues agrada que te den el diploma o que te den el distintivo, pues como una cosa humana que somos todos.
Cómo no, Alfredo, ese aliciente que tenemos, ¿verdad? Y alentarnos unos a otros. Pues te agradecemos mucho, Alfredo Sáez de Ojer Egiluz, a ti, al resto de la familia, porque al final todos formamos parte, ¿verdad? Cuando nos vamos de casa, cuando hacemos una noche, el resto de la familia apoya y toda esta labor entre unos y otros, y nos alegramos mucho de esta reelección como presidente por otros 4 años. Con salud a por ellos, ¿eh?
si Dios quiere, lo que haga falta, ya lo sabe también don Juan Carlos y la gente de la oración que yo se lo dije, mientras Dios me dé fuerza, si pueda, estoy al servicio de él.
Muchísimas gracias por contarlo aquí en COPE. Un abrazo, Alfredo.
A vosotros, un abrazo grande. Muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos escuchando parte de la ópera Elixir del Amor de Donizetti, quizá una de las partes más conocidas, esta furtiva lágrima, una furtiva lágrima. Dora Fernández de Pinedo, ¿por qué la habrá elegido? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues la he elegido, porque mañana, bueno, para empezar tengo que decir que la hemos escuchado cantada por el gran tenor lírico Rolando Villazón. Uh-huh. Ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, lo que, un poco su trayectoria.
Sí.
Pero precisamente el 22 de febrero cumple años y nació en 1972, es decir, es muy joven, es un tenor ya con una trayectoria extraordinaria, un hombre que nació en Ciudad de México y que ha sido y es un grandísimo tenor lírico. Ahora está afincado en Francia y bueno, tiene una anécdota muy graciosa,
sí,
en su vida, y es que en Ciudad de México, donde vivía, pues él vivía en un apartamento y claro, como tenía muy buena voz, cantaba, ¿cómo no lo va a hacer?
Claro.
Y entonces pues parece ser que en un vecino, una persona que vivía muy cerca en la casa, pues recibió a un amigo que era un grandísimo tenor y además profesor de canto. Entonces, claro, le escuchó y eso fue pues de esas cosas que pasan en la vida que bueno, son ocasionales, pero al mismo tiempo decisivas. Bueno, pues Rolando Villazón pasó por todas las, diríamos que todo el proceso formal del aprendizaje, del hacerse en el mundo de la música, hasta llegar a ser una figura destacadísima irrelevante en los mejores teatros del mundo, donde acudió y triunfó. Estoy hablando, bueno, pues de los Campos Elíseos de París, estoy hablando de México, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de Chicago, estoy hablando, por supuesto, de España. Y por tanto, pues, un grandísimo tenor que bueno, pues estuvo muy muy en primera página cuando él formaba pareja, no solamente de canto, pero sí también, yo creo que sentimental, seguro, con Ana de Trepco. Pero tuvo una mala suerte en la salud, porque tuvo unos pólipos en la garganta que le obligaron
a ser intervenido. Que es muy típico, Dora, ¿verdad? Sí.
Y bueno, ya salió de ello, volvió a cantar. Y en este momento también es anecdótico y es conveniente saber que la gloria y el... Bueno, pues la cima de la cumbre de la gloria, pues tampoco es para siempre.
Así es, Dora.
En este momento, Rolando Villazón es un grandísimo director de escena, uh-huh, y sobre todo dirección artística también, y fundamentalmente está centrado en todo lo que es el mundo de Mozart en Salzburgo. La dirección, organización, por supuesto, asesorar, enseñar y dejar su maestría, pues allí bien marcada en algo tan importante como es colaborar para el mundo de la música de Mozart. Él vive en París, está afincado en París, ha tenido los mayores galardones, los mayores premios, los discos de oro, los reconocimientos, y además ha sido nombrado, como algunos otros que también hemos mencionado aquí, Caballero de las Artes y las Letras en Francia, que no es cualquier cosa.
No, desde luego, vaya mérito, claro. Ángela.
Entonces, la romanza de tenor que acabamos de escuchar es una de las arias más célebres de la historia de la música.
Sí.
Es la octava escena del segundo acto de la ópera de Donizetti que acabamos de mencionar. Y bueno, es una también muy anecdótico cómo surge esta y cómo sale adelante esta ópera, porque bueno, hicieron una sabia transformación hasta el extremo de que los personajes de esta ópera pues llegaron a ser puntales en el modo muy importante de retratar Donizetti y, por supuesto, su libretista, los personajes de esta ópera. Una ópera que, bueno, nos va a mostrar unos personajes, que es desde, bueno, el enamorado maravilloso, que encarga, qué cosa más interesante, un elixir para poder conquistar a una dama que es la que él quería. Pero entonces, un pillo, en vez de venderle lo que él suponía que estaba comprando, pues le vende vino tinto. Y por lo tanto no consigue el cometido, porque le han estafado. Entonces está el típico, bueno, pues estafador, un comerciante que iba por los pueblos vendiendo, diríamos que ungüentos. Y
sí, el ungüento secreto, eso
con unas finalidades que se la compraban porque creían que iba a tener efecto, pero efectivamente no fue así. Es un aria que la hemos escuchado en el cine en momentos tan importantes como, por ejemplo, en Mass Point, la película de Woody Allen, en Mamma Roma de Rossellini, en Los Amantes. La hemos escuchado, esta obra maestra, pues en diversas ocasiones del cine y sobre todo pues también en la memoria, ahí está, porque Una furtiva lágrima es una página memorable, inolvidable, aplaudida, repetida en el mejor sentido de la palabra, porque efectivamente es extraordinaria. De Rolando Villazón tendremos ocasión de escucharle en grabaciones, y también se ha grabado mucho su presencia en la ópera y también recitales en vídeo. Por lo tanto, Rolando Villazón, estamos hablando de un gran personaje de la música, un gran personaje de la escena, un gran personaje de la, del mundo del lirismo. Y bueno, pues vamos a tener un momentito para hablar de una película.
Venga, que nos gusta
que se
mucho.
Llama, que es muy interesante porque, bueno, es una gran película que absolutamente espectacular, que va a estar dirigida por Nicolas Cartzell
¿sí?
y interpretada por Mads Mikkelsen. A Mads Mikkelsen le hemos visto en algunas películas, como por ejemplo La Última Ronda, y le hemos visto en una de sus facetas, que además de un gran actor, pues es un gran bailarín.
Sí.
Y en esta película que ahora estamos hablando de ella, pues no baila, pero bueno, lo que sí tenemos es la seguridad de que es un gran bailarín. Bueno, pues vamos a La Tierra Prometida, que es la que estamos hablando, vamos a ver un personaje frío, inexpresivo, sufridor. Vamos a ver una historia de un hombre que había sido un militar de bajo linaje, de dudoso pasado, un poco complejo de desclasado,
¿sí?
pero que quiere crecer. Quiere medrar, quiere conseguir, hasta el extremo de que aspira a un título de nobleza y además a un reconocimiento político y social. ¿Por qué? Bueno, pues porque para esa tierra que estamos hablando, de la tierra baldía, una tierra inhóspita, una tierra sin futuro en cuanto a productividad agrícola, está... absolutamente desprestigiada, olvidada. Pero él sabe que en el siglo XVIII, pues esto es el norte de Dinamarca, se habían prometido pues unos beneficios económicos y de honor para quien cultivara en esas tierras tan malditas, tan improductivas y tan baldías. Por lo tanto, este hombre decide ir ahí. Y entonces va a plantar una cosa tan conocida por todos nosotros, que planta patatas. Pero claro, quiere hacer brotar las patatas en una tierra absolutamente poco fructífera.
Sí.
Sin embargo, vamos a ver en esta película un luchador. Vamos a ver en esta película un hombre con tesón, un hombre al que todo le sale mal, todo es adversidad, pero sobre todo sufre la presencia de un personaje, que es un cacique, que domina y capitanea esas zonas y que además de, bueno, un personaje absolutamente aborrecible humanamente, también es un delincuente, es una persona que bueno, no tiene ningún pudor en agredir y caer en la injusticia y en la tiranía.
Vamos a recordar el título antes de despedirnos, Dora, para nuestros oyentes.
Eso es, La Tierra Prometida.
La Tierra Prometida.
Es una película con unos paisajes extraordinarios. Yo pienso que una de las cosas más memorables de esta película y que más nos va a complacer es esos paisajes, esas lejanías,
es
esas
perspectivas
que verdaderamente, bueno, son muy
pues nos acordaremos de ti seguramente, Dora.
Vale,
un abrazo.
Bien.
Gracias por tus recomendaciones,
gracias.
Por todas ellas.
Dios,
agur.
Adiós.